Muy buenas noches, hermanos, amigos. Vamos en esta noche a meditar sobre la palabra de acuerdo a lo que estamos viviendo como iglesia. Dios quiere que nosotros tengamos como guianza su palabra, su espíritu, para que vivamos confiadamente haciendo su voluntad y esperando su venida. Yo quisiera que tratáramos esta verdad que dice que lo que se siembra se cosecha. Y para eso leemos en el libro de Gálatas, capítulo 6, que nos dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es interesante lo que aquí el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, le dice a la iglesia. Y yo creo que sí es un tiempo apropiado para reflexionar sobre este consejo, porque si usted se da cuenta, hoy las noticias son que el pan es más chiquito, que el combustible sube, que hay que hacer ahorros para ver si terminamos el año. Y todo es economía. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y le damos prioridad a la carne. Y eso es lo que a muchos nos tiene atribulados, angustiados, desesperados. Pero cuando uno está oyendo la palabra y está entendiendo la palabra, viene a sentir la paz. Porque el Señor Jesucristo lo ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si tenemos esa fe, esa paciencia, esa confianza, pues le vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender y a vivir con lo que tenemos. Yo creo que si hay algunos jóvenes ahí, me comprenderán, porque cuando uno es joven y no tiene la palabra ni el espíritu, se afana, se entusiasma por hacer las cosas que le satisfacen a su carne. Dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida. Pero la Biblia dice: esto pasará, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. De manera que nosotros, si estamos oyendo la palabra y si la estamos aceptando y poniendo por obra, vamos a trabajar con paciencia, con esperanza de que todo va a cambiar. Por eso dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien y que le hagamos bien a todos. Y también recordemos el pasaje de Josué cuando estaba dirigiendo al pueblo de Israel y le tocaba emprender para poseer la tierra prometida. Como él estaba viendo ciertas dificultades, les dice esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted se detiene en ese versículo, usted se dará cuenta que Josué estaba seguro y que su familia estaba segura y que los que iban a entender y seguirlo iban a tener la bendición, porque Josué estaba puesto en lugar de Moisés para cumplir la misión de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Ese es un pequeño ejemplo. Pero quisiera que leyéramos una vez más en el libro de San Mateo, capítulo 13, lo que se refiere a la parábola del sembrador. ¿Por qué hay que leerlo? Porque estamos viendo que la palabra nos dice claramente que no todos la entendemos y que hay en esa época en que el Señor Jesucristo habló de esta parábola, dejó claramente demostrado que solamente un 25% oía, entendía y fructificaba. Y esto es lo que él nos aclara en el verso 18 del capítulo 13. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no produce. ¿Por qué? Porque no fue recibida, guardada y puesta por obra. Para que produzca, lo dice aquí adelante. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora la pregunta es, ¿cómo está su situación personal? ¿Cuánto está oyendo? ¿Cuánto está entendiendo? ¿Cuánto está haciendo? Usted lo sabe. ¿Por qué? Porque si usted tiene la palabra, usted sabe que lo que está haciendo está produciendo. Y el Señor nos llama al entendimiento, y veamos en el Evangelio de San Juan, ahí nos aclara un tanto más lo que es sembrar y cosechar, y lo que es sembrar y no cosechar nada. Leo en San Juan capítulo 15, dice, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Es palabra de Dios. Por eso dice Eclesiastés 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto que está dicho acá es palabra de Dios, dicha para los hijos de Dios. O sea, lo que estamos hablando es para los que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo. La gente que no conoce a Dios, esto no lo entiende. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión y no hay ese nuevo nacimiento y no está en el Espíritu Santo. Pero en primer lugar, usted, si usted es padre de familia, y como decía el hermano Saúl en el estudio de las hermanas, hay que tener conocimiento y entendimiento. ¿Para qué? Para que la mujer en el hogar sea la ayuda idónea al esposo, para que los hijos, como dice, instruya al niño en su camino, para cuando ya sea viejo, no se aparte de él. Eso está escrito. Y esa es una verdad. Y esto es lo que nosotros debemos ver. Entonces, usted debe de detenerse, de platicar con su esposa, aún mejor si son recién casados. Es ideal pensar antes de casarse, o ya recién casados sin tener hijos, en la palabra de Dios, para que no se estén afanando por las cosas materiales, sino que busquen el nuevo nacimiento y que induzcan a sus hijos, no forcen, sino que induzcan con su vida, con su conducta, a conocer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. Entonces, esto es importante conocerlo, entenderlo, para que nosotros de veras hagamos la obra de Dios en este tiempo. ¿Y qué tiempo? Pues yo no sé cuántos años va a vivir usted, pero en la época de Noé, yo creo que él vivió 600 años, el gran Moisés, 120 años, Josué, por ahí mismo, pero ahora la cosa ya no está igual. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nos la está acortando. Y eso lo podemos entender si leemos en la profecía de Isaías, que nosotros somos como la hierba y que nuestras glorias como la flor de la hierba, y que viene el aire y que sopla y se muere la hierba y se mueren las glorias. Y eso nos está dando a entender que vamos a morir. Y por eso es de que estamos ya más familiarizados con el concepto de muerte. Pero cuando uno no conoce a Dios, le asusta la muerte, y tiene toda la razón. Yo lo viví. Pero cuando yo entendí la palabra de Dios y comencé a vivir la palabra de Dios, pues claro que lloré y grité cuando mi padre lo vi tendido, pero le clamé a Dios y Él me dio paz, serenidad, tranquilidad, y estuve entendiendo que lo mejor era morir para Él. Y esto es lo que nosotros debemos de saber y debemos de entender. Vayámonos al libro de los Hechos. Y vamos a leer un pasaje muy interesante. Es un poquito largo, pero creo que vale la pena leerlo para que ustedes y su familia se vayan a la casa y mediten sobre lo que nos dice esto. Oiga, ven, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Oiga bien, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu, oiga bien, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Se da cuenta cómo es Dios? Porque él fue a adorar, pero no había nacido. Por eso dice más adelante, y le dijo, y qué maravilloso ese hombre, ¿verdad? Qué humilde. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare la importancia que tenía. Pero, humillado ahí dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso lo encuentra en Isaías 53, del 7 al 8. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, otra vez, la necesidad y la humildad. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¡Qué cosa más interesante! Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5. Para que conociera el ministerio que desarrolló el Señor Jesús y que lo concluyó con la muerte y la resurrección. Por eso la profecía de Isaías, era la profecía de Isaías. Solo que ahora ya se había cumplido. Y yendo por el camino, llegaron a una cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa pregunta le hizo al que estaba ayudándole. ¿Y qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuántas palabras para una gran enseñanza que iba a cambiar la vida de este hombre? Y respondiendo dijo, ¿y qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Se da cuenta que hay gente que está llegando a la iglesia con necesidad? Y por eso es que Dios habla, y cuando hay humildad, Dios da, porque dice que Él se acerca a los humildes y a los soberbios los mira de lejos. Por eso es que la mayoría que llega a escuchar las pláticas de cualquier iglesia, solamente en aquella época una cuarta parte la entendía y la hacía y fructificaba. Pero ahora la cosa está más difícil. ¿Por qué? Porque ya han transcurrido muchos años y escrito está que ahora el amor se va a enfriar, la fe se va a acabar y la ciencia va a aumentar. Entonces, ¿qué porcentaje tenemos? Yo no lo sé, pero sé que es un milagro que alguien llega, que se convierte y que permanezca. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando. Y esta enseñanza yo la tomaría para llevarla a mi casa, con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos, y ponernos a platicar y pedirle a Dios que nos ayude a entender. ¿Para qué? Porque esto ya se va a acabar. Y ojalá que sea pronto. Pero Dios nos está hablando para que nos arrepintamos y tengamos realmente la nueva vida que Dios quiere que tengamos. Vayámonos al libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 9, dice lo que teníamos como título. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y esa es la función de la iglesia. Y si usted ya es bautizado como el etíope, usted tiene la misión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro que si no tiene hijos, pues váyase y comience con los vecinos, o comience donde estudia, o comience donde trabaja, y que la gente vea que usted realmente, usted no cambió, Dios lo cambió. Usted ya dejó todas las cosas por las cuales se afanaba. Yo estaba hablándole a los hermanos de la casa que hace años, un 16 de septiembre, tuve la dicha de ser, llamémosle, despertado, porque estaba muerto en mis delitos y pecados, a las 10 de la noche, viendo el desfile del 15 de septiembre. Humillado, clamé, me humillé, y después de no comer ni dormir 8 días, le dije a mi mujercita, me voy a dormir. ¿Y sabe qué pasó? Estaba creyendo que Dios me había hablado. Y fui a roncar. Y de ahí para adelante, aquí estoy, no perfecto. Yo estoy aprendiendo, yo digo que todos los días estoy aprendiendo. Y yo quiero que usted también aprenda. Y si no se ha casado, dele gracias a Dios. Y si ya se casó, pues comience con los chiquititos. Pero usted me va a decir, pero es que ellos no saben leer ni saben español. Ellos están viendo. Por eso dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque ellos son creyentes, ellos son temerosos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, aunque seamos viejos, así como soy yo. Entonces, Dios nos enseña. No hay cosa más maravillosa. Estábamos estudiando con los pastores este pasaje que habla Filipenses, donde dice que el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y eso es imposible. Pero cuando Cristo está con uno, entonces tenemos el pasaje que leíamos de Isaías, que cumplirlo por amor a Él y Él con nosotros, y vamos a morir. Y uno comienza a dejar las cosas del mundo, las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque Dios está con uno y uno está con Dios. Esa es la comunión. Y por eso dice el Señor, oiga bien, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Así es que cásese, entonces van a ser tres. Y si no está casado, van a ser dos. Y entonces la gente se va a dar cuenta. Yo tenía muchos afanes por el deporte, y gracias a Dios, Dios me hizo entender que no sabía ni patear. Estaba estudiando, estaba trabajando, y aunque usted no lo crea, renuncié de mi trabajo. Y tenía dólares de salario. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque la palabra lo dice. Y porque mi padre a los 50 años se hizo creyente, y dejó sus negocios y se fue a pie de aldea en aldea predicando el evangelio. O sea, él no me dijo, mira, mijo, no. Yo solo me di cuenta que él había salido. ¿Y a qué? A predicar. Y para la gloria de Dios, sus empleados, no todos, 3 o 4, pararon siendo pastores de la iglesia. ¿Quién conoce el candelero de oro? Ahí nació mi papá. Allí comencé yo. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros de veras oigamos la palabra, entendamos la palabra y enseñemos la palabra. Vamos a ir buscando, vayámonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es muy interesante por lo que nos dice en cuanto al Espíritu Santo. Leo del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo al COVID, a la carestía y a la maldad que hay hoy. Yo hago memoria. Yo me salí de 14 años de mi pueblo. ¿Quiere saber usted cuántos policías habían ahí? Dos. Uno dormía y el otro sonaba su gorgorito y nadie robaba. Hoy vaya a ver. Hay ambulancias, hay 20, 30 policías, toda la gente tiene cuatro, cinco candados, y se oye las noticias en San Marcos, en San Pedro, mataron, robaron. ¿Por qué? Porque así está el mundo. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros ya no vivamos para el mundo, sino que demos la doctrina, la palabra, el testimonio, para que aquellos que no han oído la verdad, conozcan la verdad, que nosotros estamos esperando la voluntad de Dios. Y por eso, como dice ahí mismo en Romanos más adelante, que si amamos a Dios, todas las cosas que nos pasen a nosotros van a ser buenas, positivas. Para un hijo de Dios que está amando a Dios, nada es malo, hasta la muerte. Filipenses, para mí, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Muy bien, ahí mismo en Romanos, adelante, verso 13, nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Se da cuenta? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El etíope, no cabe duda que era llamado para que conociera la verdad. Y por eso dijo, hay agua, ¿me puedo bautizar? ¿Crees de veras? Sí, creo que Jesucristo es el Señor. Y ahí estuvo el cambio para que él entendiera a quién iba a adorar, cómo iba a adorar, dónde iba a adorar. Entonces, hermanos, Dios nos ama, Dios nos ayuda para que nosotros de veras vayamos y hagamos la obra del Señor. Vayámonos a San Lucas capítulo 6 para que veamos cómo es Dios. Él no hace acepción de personas. Dice el 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que aún que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Y su fama se difundía por todos los lugares y todos los contornos. Eso es lo que Dios hace. Él hace milagros, Él es poderoso. Lo que quiere es que le creamos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Entonces, ¿cuál es la función, mi querido hermano? Estoy hablando especialmente a los jóvenes, a los adultos, a los que tienen hogar o los que quieren formar un hogar. Hay que enseñarles el camino. Y le digo, si no tiene tiempo, ellos están echando ojo, están viendo su conducta. ¿Cómo se comporta usted en los momentos de crisis? Le quitaron el trabajo. A mí me quitaron como 3 veces el trabajo, pero no por ladrón, sino por mantener la palabra que Dios me había dado. Y me quitaban de un chance y me aparecía otro. Me quitaban de ese y me aparecía otro. ¿Por qué? Porque estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Y ahora pues tengo otro trabajo. ¿Cuál es este trabajo? Leer la palabra, orar, comunicar, contar lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer con aquel que quiera conocer las grandezas que Dios hace con todos, porque Dios no hace acepción de personas. Él no está clasificando o mujeres u hombres, o viejos o jóvenes. No, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leerles un ejemplo que como padres de familia debemos de tomar y debemos de enseñar. Dice Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vea, en 3 versículos Dios nos da una palabra poderosa, pero usted la lee y la puede explicar si usted la vive. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Claro que usted ya no tiene su papá, tal vez su papá ya lo enterraron, pero tenemos al Padre que está en los cielos, aquel que nos mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuidado, porque los adelantos tecnológicos y científicos están trabajando. Acuérdense que el diablo comenzó a estorbar la obra de Dios con Adán y Eva, Génesis capítulo 3. ¿Y cómo? Desobedeciendo a Dios. ¿Y cuál era la oferta? No le hagan caso. Sí, este árbol es bueno. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque el día que ustedes coman, van a ser como Dios. Y eso le emocionó a Eva. Y vio el árbol, y comió, y le compartió a Adán. Y por eso dice Daniel que estamos en el tiempo del fin, capítulo 12. La ciencia aumentará. Estarán corriendo de aquí para allá. Y el amor se enfriará. Entonces, toda la gente está contenta con los adelantos tecnológicos. Hágalo, estudie, pero en primer lugar, conozcamos a Dios, temamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay galardón, hay premio. Pero vayámonos, y quiero repetir este pasaje que me gusta por la gran enseñanza que nos da Salomón. Aquí en Eclesiastés capítulo 12 nos dice de la siguiente manera. Para los jóvenes puede leer el capítulo 11 del 9 en adelante. Pero finalmente dice, verso 12, ahora hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y ese bachiller ya medio lo sabe. Ya se graduó de la universidad, ya lo sabe más. Ya sacó la maestría, muchísimo más. Usted sabe que para sacar la maestría le dan a uno 3 meses y a los 3 meses le hacen el examen de candidatura. Y en esos 3 meses hay un tribunal ahí que comienza a escarbarle y qué estudió y en qué trabaja. Y entonces le dicen, usted está bien, siga esta área. O usted está equivocado, o a usted no le da la cabeza y se regresa. ¿Sabe usted que yo tuve un compañero que cuando supo que yo me había ido a estudiar, me dijo, cuando los fui a despedir, no seas tonto, acordate cuánto nos costó. Bueno, le dije, me voy porque me dan la oportunidad. Y a los 6 meses él se fue a estudiar a México. A los 3 meses él venía, porque en el examen de candidatura quizá le falló el corazón y tronó. O sea que está bien, uno se mata para obtener un título, para obtener dinero, pero eso comparado con la paz, con el galardón, el Señor dice que, hijo, el Espíritu nos dice a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el galardón que Dios quiere. Por eso, vayámonos para terminar al libro de Apocalipsis. Fíjese, estamos en el final de la Biblia, capítulo 22, que nos dice de la siguiente manera. He aquí, yo vengo pronto. Podríamos decir amén, ojalá que sea esta noche. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántas veces ha leído este pasaje? ¿Cuántas veces ha oído esta misma enseñanza? ¿Y hay obras? ¿Está usted de veras viviendo lo que está oyendo? Yo le aconsejaría que buscaran ese pasaje de Hechos, capítulo 8, como ese hombre, con humildad, interesado en conocer la palabra, con humildad, pide, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y usted, si usted lo sabe, usted es el que tiene que poner a trabajar el amor que Dios le ha dado, el amor. Claro que si usted no ama a Dios, usted no puede amar al prójimo. Pero si usted ya ama a Dios, usted tiene que amar al próximo. ¿Y quién es el próximo? Pues es su mujercita si está casado, o son sus hijos, o son sus nietos, o son sus bisnietos, o tataranietos, o sus compañeros de trabajo. Ahí Dios nos pone a prueba. ¿Por qué? Porque tiene que ver el cambio de cultura, el cambio de conducta. Porque cuando uno no conoce a Dios, anda viendo de qué manera se divierte, se relaja. Y para eso, ¿qué hay? Fiestas, licor, comida. Pero si tenemos a Dios, sin fiestas, sin licor, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos esperanza y la promesa de la vida eterna. Hermanos, podríamos seguir, pero es mejor que usted vaya y que trabaje esta noche con su familia y lean estos pasajes. Pero para que no se me vaya triste, voy a leer el libro de Isaías que lo mencioné al iniciar la palabra. ¿Por qué? Porque esto nos dice la condición del hombre aquí en la tierra. Y esto lo repite Santiago también y Primera de Pedro. Dice en Isaías 40, capítulo 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Santiago 1, del 10 al 11. Primera Pedro 1, del 24 al 25. Escoge cuál de los tres pasajes le interesa, enséñelo, vívalo, y usted no se afane que va a vivir 100 años. ¡No, hombre! Si llega a 20, gloria a Dios. Si llega a 40, gloria a Dios, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y si da un poco más, pues, tranquilo, esperando la voluntad de Dios. Porque dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Muy bien, terminamos acá. Que la paz de Dios sea con ustedes y Dios les bendiga, hermanos.